en 6 AM de Caracol Radio Armenia, el personaje en vivo.
11 de la mañana, 13 minutos, y un invitado muy especial, el director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Juan Esteban Cortés. Director, bienvenido y muy buenos días.
Vanessa, muy buenos días para ti. Natalia, muy buenos días, y a toda la amable audiencia, tengan un excelente día, que hoy ya es el segundo viernes del mes de enero. Ahorita hablábamos que enero era un mes demorado y en dos días enero nos metió 10 días.
Y feliz año de una vez,
director. Muchas gracias, Vanessa y Natalia, a toda la audiencia, un muy feliz, próspero y maravilloso año para todos.
Muchas gracias, director, inicialmente por aceptar esta invitación. Y bueno, esta semana, pues para entrar de una vez en materia, se ha dado a conocer los casos de venado de cola blanca. Uno, el que fue rescatado y ya fue trasladado a Caldas, y el otro, un hecho muy lamentable que incluso ustedes están haciendo ya, por supuesto, con la autoridad competente, las investigaciones para determinar el tráfico ilegal de fauna silvestre.
Claro que sí, Vanessa. Importante contarle a toda la audiencia de nuestro departamento y a quienes nos escuchen. Nosotros como autoridad ambiental, esto es la Corporación Autónoma Regional del Quindío, siempre trabaja muy intensa y arduamente en la campaña para el control de tráfico de fauna y de flora. Uh-huh. ¿Sí? Digamos que es de más impacto el de fauna, pues porque estamos hablando de seres sintientes. No es lo mismo tú en materia emocional ver que maten a un animalito a que corten pues una especie vegetal, ¿cierto? Sin embargo, somos muy fuertes en este tipo de iniciativas, pues sea fauna o flora, lo que se extraiga de su ecosistema siempre va a generar un desequilibrio en el mismo. Lamentablemente, pues con este tipo de actividades y de campañas, pues tenemos que ser testigos y ser los primeros en darnos cuenta de este tipo de situaciones. Entonces, como tú bien lo contabas, el día martes 7 de enero nos reportan y nos entregan un venado de cola blanca. En primera instancia, los dos pues muy neonatos, los dos estaban pues entre 1 y 2 meses. El primero, una clínica veterinaria de la región muy reconocida, digamos que fue la que le prestó esos servicios vitales al animalito, y por ello pues lo logramos estabilizar. Posteriormente lo trasladamos al CAP, que sus siglas son Centro de Atención y Valoración de Fauna. Allí pues le realizamos también todas las acciones tendientes a terminarlo de estabilizar, y ya pues en coordinación con el doctor Germán Páez, que es el director general de Corpo Caldas, generamos un espacio en un recinto que ellos tienen allí, que tiene mejor infraestructura para la permanencia del animalito y posteriormente ser reintegrado a su hábitat natural. Recordemos que este animal no tiene rango de distribución en nuestro departamento. Ello implica que fue traído de otras zonas del país. Esto implica o pues nos da señal de que ha habido tráfico con este tipo de especies. Y la segunda noticia sí fue pues trágica, que un mismo animalito de la misma especie, venado de cola blanca, alrededor de también de la misma edad, entre 1 y 2 meses, no logró sobrevivir a la atrocidad que cometieron con él, y pues le proporcionaron un disparo y al parecer este fue el que le generó la muerte.
Pues muy terrible, director. Precisamente, ¿cómo terminó el Quindío en el año 2024 en ese tema, el tráfico de fauna silvestre?
Bueno, nosotros hemos venido levantando todas las estadísticas de tráfico. En el 2022 hubo una estadística que, digamos, nos voló los promedios, porque fue una incautación de alrededor de 2.000 o 3.000 tortugas, no recuerdo bien la cifra, pero eso nos voló. Uh-huh. Sin embargo, en el año 23 y 24 se mantuvieron cifras muy estables respecto a lo que fueron entregas voluntarias e incautaciones. Algo para resaltar es que la comunidad cada vez atiende más al llamado y voluntariamente entregan estas especies, o también pues se dan cuenta de que hay algún tipo de especie de fauna silvestre y por medio de denuncias, recordemos que lo podemos hacer de manera anónima, nos informan a nuestros canales de atención y el equipo de fauna de manera inmediata procede a hacer el rescate de la especie.
Director, ¿ustedes qué han evidenciado de con qué fin se hace ese tráfico, tema turismo? O sea, ¿qué es lo que de pronto ustedes han detectado?
Bueno, lo que hemos estado empezando a analizar, digamos que estas conductas humanas hacen que se generen pues nuevas alertas. Entonces, lo que siempre hemos identificado es que el tráfico de fauna es supremamente lucrativo. Estos animalitos pues los venden a unos muy altos precios y claramente pues donde hay estos márgenes de rentabilidad, pues claramente se va a generar un negocio. Entonces, digamos que en primera instancia teníamos eso identificado. También hemos venido ya, digamos que realizando un tipo de investigaciones desde el Comité Interinstitucional de Tráfico de Fauna y Flora, que es conformado por la Fiscalía General de la Nación, el Ejército, la Policía, la Universidad del Quindío y claramente la Autoridad Ambiental. Hemos venido identificando en una zona del departamento en donde introdujeron chigüiros. Esto por ser una especie de roedor, digamos que se ha multiplicado y hemos venido evidenciando que al parecer están realizando turismo para hacer la caza de estos animalitos. Entonces, lo que se nos la primera hipótesis que surge al encontrar este venadito en esta condición es que posiblemente también se esté generando este tipo de muy malas prácticas humanas alrededor de otra especie que podría ser el venado. Pero claramente no nos atrevemos a aseverar esto de esta manera, pero ya pues es objeto de investigación por parte de la autoridad ambiental.
Bueno, 11 de la mañana, 19 minutos, estamos en conversación con el director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Juan Esteban Cortés, y Natalia Trujillo tiene consulta.
Gerente, bienvenido a Caracol Radio Armenia. Y ya que estamos hablando del turismo, me gustaría preguntarle qué acciones concretas desde la Corporación Autónoma Regional del Quindío se están llevando a cabo, porque vemos que el Quindío pues es un departamento muy turístico y cómo la corporación mantiene ese equilibrio ambiental teniendo en cuenta esta temporada turística, porque pues hay generación de basuras, pues la gente de pronto no va a los entornos ecológicos a hacer otras cosas, pero entonces, ¿cuáles son las acciones concretas?
Bueno, Natalia, desde la autoridad ambiental y claramente siempre enmarcados en nuestra órbita funcional, misional y legal, nosotros realizamos acciones de diversa índole. Como tal, nosotros no somos autoridad competente para regular un sector pues productivo. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de una actividad económica, encontramos que se realizan presiones sobre diversos recursos naturales. Cuando de pronto tenemos esos picos de turismo, de visitantes en nuestro departamento, pues claramente se incrementa la demanda o el requerimiento de nuestros recursos naturales. Para traerlo a manera de ejemplo y hacerme entender, pues no es lo mismo que 100 habitantes estén consumiendo agua en una población a que 300 habitantes estén consumiendo agua en la misma población. Lo que nosotros realizamos es monitoreo y seguimiento constante. Voy a hablar para un caso particular del agua. Entonces, lo que siempre nosotros mantenemos es que cuando las empresas prestadoras de los servicios públicos en los diferentes municipios del departamento del Quindío tienen una concesión, esto es, que pueden captar agua de determinada fuente hídrica, nosotros realizamos el monitoreo de que debido a esa alta demanda de consumo no se esté captando más agua de la autorizada por la autoridad ambiental. Si una empresa de servicios públicos tiene en su concesión que tiene otorgados 20 litros por segundo, quiere decir ello que haya o no haya temporada de turismo o hayan los requerimientos que hayan en el departamento o en el municipio, no va a poder exceder dicha cifra de caudal otorgado o concesionado. Entonces nos enfocamos mucho en ello. También hemos evidenciado desde el equipo de gestión de residuos sólidos que la mala disposición de residuos se ha generado o se ha incrementado y es una problemática que hoy por hoy está cobrando mayor vigencia no solo en los municipios turísticos, sino también en todos los municipios de nuestro departamento. Desde allí, cada Secretaría de Planeación de cada municipio cuenta con un coordinador de PEGIRS. El PEGIRS es el Plan Integrado de Gestión de Residuos Sólidos. Y entonces digamos que allí es donde nosotros llegamos a realizar ese acompañamiento, esa asesoría técnica a estos municipios a fin de que se esté generando la gestión de los residuos sólidos de manera adecuada. queremos en este 2025, encontrando las situaciones que acontecieron en esta temporada, pues, de fin de año y de inicio de año, en donde se evidenció de manera visual, porque es que no teníamos que llegar ni siquiera a las cifras de generación de residuos, que hubo un importante incremento en la generación de residuos, claro. Entonces yo creo que lo que nosotros como autoridad ambiental tenemos que hacer es no generarle restricción a los municipios, independientemente de que el turismo genere más presión sobre nuestros recursos naturales, pues la conclusión es preparémonos para estas temporadas, no restringamos un sector económico, pero generémosle la herramienta a los entes territoriales para que podamos acoger este tipo de iniciativas. Entonces, este año ya con el equipo directivo de la corporación planteamos que durante el año 2025 vamos a estar generando fuertes esfuerzos en materia de acompañar, ayudar y generarle más herramientas técnicas y administrativas a los municipios para una adecuada gestión de residuos sólidos.
¿Y cómo están precisamente esos planes de gestión de residuos en los municipios?
Por ley ellos los tienen que aprobar y ejecutar. Sí, entonces nosotros como autoridad ambiental llegamos a hacer esa inspección, vigilancia y control de que estos planes se estén ejecutando, bueno, primero que estén formulados y que claramente se estén ejecutando en la manera que se tiene tal o en la manera en que quedó aprobado ese plan integral de gestión de residuos sólidos.
Director, en el tema climático que ustedes hacen un monitoreo de trabajo tan importante, ¿cómo se vienen preparando a lo que se pronostica para este año? Y también, ¿qué monitoreo y qué trabajo se viene haciendo ya con este inicio de año que ha sido pasado por mucha lluvia?
Bueno, es importante tener en cuenta que el Quindío ha sido noticia a nivel nacional porque generó esa particularidad en que realmente nuestro periodo de lluvias fue inferior al histórico que hemos traído. Incluso el 2024 fue un año muy seco en el que registramos temperaturas muy elevadas, incluso temperaturas que no se habían registrado en los últimos 50 años. En el monitoreo que nosotros realizamos de estas estaciones hidrometeorológicas, nos damos cuenta de que si bien ha incrementado el nivel de lluvias, no ha sido un tema promedio. ¿Qué quiere decir ello? Hemos tenido muy fuertes lluvias, pero muy pocas veces. ¿Sí? Entonces eso lo que genera fue lluvias torrenciales, pero como tal un incremento promedio de la lluvia no hemos llegado a tener. Quiere decir ello que aún el 2024 cerramos en déficit de lluvias para nuestro departamento. Al respecto, ya la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo nos envió una circular en donde ya nos alerta para la temporada seca del primer trimestre del año. Para ello, el equipo de gestión de riesgo de la Corporación Autónoma Regional del Quindío ya está tomando las medidas respectivas con los consejos municipales de gestión del riesgo a fin de atender como toda esta problemática que llega. Recordemos que el año pasado, en esta temporada seca, se generaron demasiados incendios forestales. Entre el 13 y el 15 de diciembre, la Corporación Autónoma Regional del Quindío, junto con la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo y los bomberos de Armenia, generamos una capacitación, y con USAID, claramente, que es esa agencia internacional para la atención de desastres, generamos una importantísima capacitación que fue cómo atender los incendios forestales y fue enfocado tanto a bomberos como a particulares de nuestras entidades, previendo de una vez esa temporada que se nos avecina y que no estemos tan impreparados como estuvimos en la vigencia 2024, sino que tengamos más conocimiento y más capacidad de reacción a la hora de atender este tipo de incendios. También es aclarar que no todo radica en las entidades. Es importante también tener en cuenta que nosotros como ciudadanos podemos prevenir este tipo de incendios, las colillas de los cigarrillos, depositar envases de vidrio en lugares inadecuados. Al generarse en estas altas temperaturas, pues la probabilidad de que se dé la iniciación de un incendio es muy elevada. Entonces también aprovechar esta oportunidad y hacerle el llamado a la ciudadanía que seamos muy prudentes, muy respetuosos de nuestro medio ambiente y no generemos esas malas prácticas.
Claro, en ese sentido, director, también tema de comparendos ambientales, ¿cómo está ese proceso? ¿Cómo lo han ustedes evidenciado en la corporación?
Bueno, el competente para imponer el comparendo ambiental es la policía realmente, uh-huh. y el ente territorial es quien hace la segunda instancia del comparendo. Nosotros lo que hacemos es generar ese acompañamiento tanto a la Policía Nacional como a los entes territoriales y técnicamente demostrarles cuándo podemos aplicar ese comparendo, cuándo no, cuándo es viable, porque es una muy importante herramienta jurídica que tenemos para generar esa buena convivencia en torno a todos los habitantes, pero que a su vez, derivado de unas malas prácticas, pues puede afectar el medio ambiente, ¿cierto? Entonces nosotros siempre estamos muy de la mano con los entes territoriales, explicándoles y acompañándolos técnicamente de cómo podemos aplicar este comparendo ambiental. De hecho, el presidente del Consejo para la Vigencia 2024, el concejal Juan Camilo Tavares, del Consejo de Armenia, claro, uh-huh. Nos hizo una invitación muy importante, creo que fue, no recuerdo si fue iniciando diciembre o terminando noviembre, en la que quiso que la corporación le contara a la corporación Consejo de Armenia cómo se viene aplicando ello. Estuvimos Empresas Públicas de Armenia, estuvimos Alcaldía de Armenia, CRQ, y entonces les contamos cuál es el marco normativo de ese comparendo ambiental, cómo lo podemos aplicar, y pues claramente pusimos a disposición toda nuestra capacidad técnica para el acompañamiento a los entes territoriales en cuanto a la aplicación del comparendo ambiental. Sin embargo, en esa invitación importante por parte del Consejo de Armenia, nosotros como corporación dejamos un llamado importante y siempre bajo nuestra total disposición a que generáramos un esfuerzo en materia de construcción de cultura ciudadana. Uh-huh. Evidenciamos que muchos temas de impacto ambiental, pues que es lo que nos ocupa hoy, obedecen a malas prácticas humanas en materia de temas ambientales, y pues claramente la cultura ambiental podría ni siquiera mitigar, sino evitar cualquier tipo de alteración desde la convivencia o desde el entorno del medio ambiente que nos rodea. Entonces hicimos ese llamado y siempre muy prestos a estar en la construcción de ojalá una política pública de cultura ciudadana, que claramente la cultura ambiental va a formar una importante parte de este componente.
Director, ese trabajo de manera articulada que se viene llevando a cabo con los diferentes municipios, ayer veíamos con el municipio de Montenegro para la recuperación de suelos, que me parece también muy importante destacar.
Siempre hemos sido muy reiterativos en decir que la capacidad técnica de la Corporación Autónoma Regional del Quindío está al servicio de los entes territoriales. Y cuando digo a los entes territoriales es que es al servicio de la comunidad. Lo que pasa es que ¿quién representa una comunidad? Pues su alcalde, ¿cierto? Entonces siempre le hemos dicho mucho a los territorios, a los alcaldes, venga, nosotros estamos a su disposición. Específicamente lo que hablas, Vanessa, es una situación que tenemos en Montenegro, sobre el cauce de la quebrada Cajones, y era una degradación de suelos que tuvimos allí debido pues al cauce natural de la quebrada, pero que digamos que por su fuerza cuando llegaban las lluvias torrenciales generó una erosión allí pues de ese terreno. Al generarse la erosión de ese terreno, esa tierra que cayó afectó un colector que pasa por la zona, y al afectarlo generó una fractura. Quiere decir ello que ese colector hoy está haciendo un vertimiento directo a la fuente hídrica. Entonces, Empresas Públicas del Quindío, muy diligentemente, en cabeza de su gerente, el señor José Alejandro Guevara, ha estado muy atento a reparar este, pero digamos que al reparar este, pero sin remediar primero la estabilización del talud, sería pues un daño que duraría pocos días arreglado, ¿cierto? Entonces, ya ayer estuvimos en esa visita con el señor alcalde Gustavo Pava, socializándole qué vamos a realizar, socializándole a la comunidad, porque es una problemática que viene de años atrás, y pues digamos que desde la Corporación Autónoma Regional del Quindío, en vigencias anteriores se realizó la gestión de unos recursos de regalías, y con ello lo vamos a poder ejecutar y remediar esta problemática, que es la atacar esa degradación de suelos y con ello generar pues la estabilización de este talud.
Y va a continuar, por supuesto, ese trabajo con demás municipios.
Este trabajo lo tenemos planeado para cada municipio tiene su problemática, ¿cierto? Sí. Entonces digamos que en Montenegro, en este proceso lo tenemos con la restauración de suelos, al igual que una zona en Pijao, que hay una zona importante que debemos restaurar allí. En Finlandia se tienen otras problemáticas en donde queremos impactar más un tema de conservación, entonces queremos allí hacer unos viveros y unas cosas para que el alcalde también tenga y cuente con su propio material vegetal para realizar sus propias iniciativas de enriquecimiento vegetal en las zonas que él considere pertinente. También tenemos en otro proyecto que ya estamos trabajando en él, el municipio de Tebaida, en un barrio que ha sido muy golpeado, que me disculpo porque se me escapa el nombre del barrio, pero también es un tema de degradación de suelos a orilla del cauce de una quebrada, que también vamos a estar interviniendo. El municipio de Génova, que vamos a estarlo apoyando en el cerramiento de sus áreas de protección, etcétera, etcétera. Así vamos a trabajar en todo el departamento, generando pues como nuestra capacidad técnica al servicio de estos territorios.
Qué bueno, Natalia.
Director, y ahora que usted menciona que ya estamos de cara a temporada seca, más o menos se prevé que sea para finales de febrero.
Estamos hablando, la circular de la Unidad Nacional nos habló del primer trimestre. Digamos que todas las acciones se están tomando desde ya. Cuando hablamos de un periodo de temporada seca, hay que estar muy atentos a cuándo van a ser esos picos de las más elevadas temperaturas, que claramente eso nos va a afectar nuestras fuentes hídricas y digamos que de cierta manera nos va a estresar esos recursos, y pues estamos tomando las medidas pertinentes. Ya lo que primero hacemos es el llamado a los prestadores de servicios, en donde les decimos: vengan, activen sus PUEA. Los PUEA son sus planes de uso y ahorro eficiente del agua, que son un documento condicionante de las concesiones de agua, en el que nos indica qué medidas se toma desde la empresa prestadora para mitigar esas altas temperaturas y con ello evitar que tengan unas mayores pérdidas a la hora de captar esa agua. Entonces, nosotros como autoridad ambiental siempre hemos sido muy equilibrados en que no podemos ser tan radicales de simplemente suspender una concesión de agua, porque es que es el agua potable para nuestros ciudadanos, pero sí que cuidemos el recurso, que claramente todos lo necesitamos.
¿Y cómo estamos precisamente en esos trabajos de descontaminación y monitoreo de fuentes hídricas en el departamento?
Bueno, en cuanto a descontaminación de fuentes hídricas, particularmente queremos este año hacer un trabajo un poco menos costoso, pero que a nuestra manera de verlo va a ser un poco más efectivo. Yo siempre he sido muy insistente con nuestro equipo y les he dicho: para descontaminar las aguas no necesitamos grandes sumas de dinero. Es importante tener en cuenta, contamos con los recursos de tasa retributiva con los que esperamos que este año en municipios como Montenegro, en municipios como Quimbaya, en municipios como Armenia, continuemos trabajando muy fuerte en la cofinanciación de obras de descontaminación. Pero adicional a eso, y decir que pues tenemos todo, no solo los recursos para cofinanciar estas obras y adelantar todo lo que son plantas de tratamiento de aguas residuales, colectores, interceptores, etcétera, sino que también está nuestra capacidad técnica acompañando tanto a los municipios como a las prestadoras de servicio en la formulación de los proyectos de descontaminación, en donde nosotros les evaluamos todo el componente técnico, incluso les hacemos sugerencias en la gestión predial de cómo lo podemos realizar, etcétera. Sino que también, con una campaña que denominamos la descontaminación de nuestras fuentes hídricas, vamos a comenzar a hacer recorridos de nuestras principales fuentes abastecedoras del departamento del Quindío. Y cuando yo te digo recorridos, ¿cómo vamos a buscar contaminación? Pues sobre las fuentes hídricas. Entonces ya vamos a definir unos tramos en donde identificamos unas posibles contaminación de nuestras fuentes hídricas derivado de cualquier actividad humana o productiva, y vamos a comenzar pues a tomar las medidas administrativas y sancionatorias al respecto, y con ello pues disminuir la carga contaminante de nuestras fuentes hídricas. Entonces, como les decía, no solamente necesitamos una cantidad de dinero impresionante para descontaminar, sino que cuando yo hago un monitoreo exhaustivo y muy ceñido a las necesidades de nuestro departamento, vamos a poder lograr descontaminar nuestras fuentes hídricas, eliminando la fuente de contaminación.
Director, finalmente, un tema importante en cuanto a los procesos sancionatorios por diferentes temas que ustedes abarcan y hacen esa vigilancia. ¿Cómo terminó el año 2024? ¿Cómo está ya avanzando en este 2025?
Bueno, la Oficina de Procesos Sancionatorios es una oficina muy congestionada. La norma ambiental es muy restrictiva. Quiere decir ello que cualquier cosa que yo haga, pues casi que es motivo de generar un proceso sancionatorio. Entonces, pues cerramos el año muy bien. Creo que nuestra jefe de oficina de proceso sancionatorio es una persona muy jurídica, muy técnica, muy conocedora. Hubo una multa que impusimos que generó pues mucho... ¿Cuál será la palabra, hombre? ¿Será revuelo, ruido? ¿Será...? Incluso creo que fue un golpe de opinión esa sanción, pues porque fue a una gran empresa a nivel nacional, pero pues que tenía operaciones agrícolas en el departamento y que con el correr del proceso sancionatorio se logró evidenciar que realmente fueron afectaciones muy graves que generó nuestro territorio, y pues asimismo se vio traducido esto en términos económicos, tal y como nos lo dice nuestra normatividad. También cerramos el año imponiendo unas sanciones a otras empresas por, digamos, afectaciones menores, pero que de cierta manera generaron algún tipo de afectación. Entonces, indiscutiblemente es un proceso misional de nuestra entidad que, gústenos o no, es un proceso que hay que fortalecer y hay que trabajar, porque lastimosamente, y como lo decíamos ahora, la falta de cultura ambiental nos está llevando a que generemos muchas agresiones sobre nuestros recursos naturales. Y hoy la norma que me dice, cuando yo agredo el recurso natural, sancione. Entonces nosotros como autoridad ambiental no podemos dejar de hacer ello.
Pues 11:39, director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Juan Esteban Cortés, gracias por estar en Caracol Radio y hablar todos estos temas de interés.
Vanessa, a ti y a Natalia, muchas gracias por este espacio. Siempre lo he dicho, los temas ambientales son de mucho interés. Creo que apenas estamos entendiendo, y lo he venido diciendo en cada espacio que lo logro decir, es que el fin único de cuidar nuestros recursos naturales se ve traducido en el bienestar de nosotros como seres humanos. Entonces, cuando yo cuido un árbol, no es porque el árbol es muy bonito y tan bello como se ve allí, sino porque si tú analizas, un árbol disminuye la temperatura a su entorno. ¿Y quién necesita que se disminuya la temperatura? Pues nosotros como seres humanos, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros entendamos que el cuidado de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente, va en retribución de nosotros mismos. Entonces, hagámoslo. Muchas gracias por estos espacios en donde le permiten a la autoridad ambiental contar qué viene haciendo, qué piensa hacer, y recordarle a la ciudadanía que la CRQ siempre es una entidad de puertas abiertas, siempre es una entidad que acompaña en los trámites y que siempre vamos a estar cada vez más cerca a nuestros usuarios.
Bueno, un gran mensaje de la Autoridad Ambiental del Quindío, 11:41.
Caracol Radio, más compañía.